Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día, y mi celular dice algo así que falta un día, 18 horas y apenas 50 minutos para el día más esperado por todos en la Argentina. Bueno, es la final de la Copa del Mundo, obviamente. Me presento, mi nombre es Alejandra Fernández Guida, esto es Fuera de Foco por Radio Cultura, y voy a presentar a mi compañero antes, después de esta manija, perdón, que con la que arranqué el programa.
¿Cómo andas? Sale acá Gerardo Puig, bueno, temblando, ¿eh? La gente no nos ve, pero estamos con un poquito de ansiedad. El que nos viene escuchando viernes a viernes, siempre nos reímos y chicaneamos un poco con el tema modo mundial. Bueno, hoy definitivamente en modo mundial, pensando en el domingo, probablemente será el último programa de Fuera de Foco en modo mundial. Uh-huh. Después vamos a dar un giro, pero hoy, bueno, sí, definitivamente tenemos que estar pensando en lo que va a ser y charlando sobre lo que va a ser la gran final del domingo a las 12 del mediodía.
Así es. Fuera de Foco nació una semana antes de que arrancara, sí, el mundial, así que empezamos muy en ese modo, muy arriba, con expectativa, que después se bajó un poquito en el debut ese fallido, sí, que tuvimos el 22 de noviembre. Y pensamos que esto no iba a durar tanto. La verdad que, bueno, algunos optimistas, por supuesto que sí. Siempre están los que piensan que vamos a jugar todos los partidos. Yo, que soy más cauta, creo que hay que ir paso a paso. Pero pasó un mes y estamos ahí, muy cerquita.
Y ahí está a un pasito la Argentina de escribir otro capítulo glorioso de su historia. Habrá que esperar hasta el domingo, entradita la tarde acá, ya seguramente entrada la noche, porque oscurece temprano en Qatar. Y hablando de Qatar,
a ver,
vamos a hablar con... los dos coincidimos antes del programa, cuando surgió la posibilidad de hablar con el entrevistado que vamos a presentar ahora, de que es el mejor cronista de redes del Mundial.
Sin ninguna duda.
Más allá de que no porque lo haga por una cuestión de trabajo, sino porque lo va compartiendo y ha dado un giro muy interesante a la cobertura de este Mundial. Hablamos ni más ni menos de Carlos Maslatón, que está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Gerardo Puig te saluda, Ale Fernández Guida, aquí en FM Cultura.
Bueno, gracias por estos amables comentarios. Aquí estoy efectivamente en Doha, Qatar. Mañana el partido por el tercer puesto, pasado mañana la final. Gran expectativa, gran fiesta acá. El grupo argentino es enorme.
Muchísimo.
Bueno, estamos contentos, la verdad, estamos contentos por haber visto todo el Mundial, por el desempeño de nuestra selección y por este fenómeno que es único en el mundo, ¿no?
Carlos, obviamente
No, lo que te quería comentar, recién justo entran dos pibes, uh-huh, que eran de Kuwait, que estaban vestidos de Argentina y además con sombrero de Boca, ¿no? Fanáticos de Boca también, cosas increíbles que uno se encuentra. Pero bueno, listo, esto es una maravilla, ¿qué les puedo decir?
Carlos, te decía, ni te pregunto si mañana vas a ir al partido por el tercer y cuarto puesto, ya lo adelantabas. Con el de mañana y el del domingo, ¿cuántos partidos habrás visto en total en el Mundial?
42.
Es una
42 partidos.
Locura, récord absoluto, al menos récord Guinness. Es realmente impresionante.
El anterior récord es del 2011, del Mundial 2010, uh-huh, de Sudáfrica.
¿Cuántos?
31 partidos.
Ah, lo superaste.
Hoy yo voy a tener 42. Puede ser que otros tengan, como yo, parecido o un poco más ahora. Veremos qué es lo que se presenta como récord ahora de este Mundial, ¿no?
Carlos, ¿qué tal? Alejandra Fernández Guida te saluda. Bueno, contanos un poquito cómo se vive la previa en Doha. Acá, por supuesto, hay muchísima expectativa, no se habla de otra cosa en ningún lado. Pero allá, ¿cómo se vive? Ya hay menos hinchas, obviamente, está mucho más focalizado. ¿Cómo lo ves en la calle? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se palpita?
Mira, me sorprende mucho. Primero, cantidad de hinchas hay menos, porque hay muchos países que se fueron. Pero acordate que queda Marruecos, que juega mañana, ¿no?
Claro.
Entonces Marruecos ha sido la primera hinchada en número. La segunda fue Argentina. Entonces por eso tenés mucha gente todavía.
Bien.
Y respecto... perdón. Disculpe.
No hay problema.
Y una cosa que me sorprende mucho es el enorme apoyo que tiene Argentina acá. Casi toda la gente que está, los que ya no juegan, están con Argentina... Con Argentina campeón, ¿no? Francia tiene poca gente acá. Francia movilizó muy poco.
Sí.
Y Carlos, ¿cómo surgió esto de querer romper un récord? Digo, ¿vos sos futbolero de siempre? ¿O también te motivó esto de ir a romper una marca y ver tanta cantidad de partidos en un evento semejante como el Mundial?
Yo soy un hombre histórico de cancha de fútbol. Soy hincha de Boca. En los últimos 20 años me dediqué menos por falta de tiempo, pero sí soy histórico de la cancha de Boca y en general de los mundiales también, ¿no? Uh-huh. El tema... perdón.
Ahí estamos.
El tema del récord es una consecuencia, no es algo que yo lo pensé de entrada, ¿no?
Ah, está bien.
Carlos, y acá en Argentina se habla mucho en las últimas horas de la situación de los argentinos que no tienen entradas, ¿no? Que se fueron hasta la puerta del hotel de Chiquitapia, hicieron una suerte de piquete para poder conseguir entradas, algo que nos causa un poco de gracia acá en Buenos Aires. Pero, ¿qué pasa con esos argentinos que no pueden entrar? ¿Se sabe algo? ¿Te piden entradas a vos también? ¿Cómo se vive esa situación?
A mí me escribe todo el mundo por entradas, pero no tengo, la verdad que no tengo. Tengo para mí solo, nunca pensé que podía comprar más para vender ni nada de eso.
¿Y se habla de ese tema en Doha? ¿De los argentinos que están ahí vagando sin entrada?
Y se habla, lo que pasa que el mercado está como mínimo $4,000, $5,000. Uf. Hasta 7,000, 8,000, 10,000, ¿no?
Carísimo.
Podría ser mucho más, podría haber sido muchísimo más, pero bueno, van a tener que pagar al alza o no ir.
Claro.
Bueno, vos sabés que hoy a la mañana, a las 8 y algo de la mañana, salió un avión repleto de argentinos directo a Doha, ahora a la noche otro, y la enorme mayoría de esa gente va sin entradas intentando conseguir de reventa o bien esperando que salgan a la venta ese remanente que dice la FIFA que va a poner. Pero la verdad que son muchos los argentinos que están en una situación ahí de incertidumbre.
No, creo que no. Para mí va a ser muy difícil que puedan acceder. Muy difícil. Yo lo veo así. Este partido va a estar cubierto completamente.
Carlos, en líneas generales, ¿cómo viviste vos el fenómeno mundial y puntualmente la participación del seleccionado argentino? Porque se te ha notado muy contento, hasta por momentos eufórico con lo que ha sido la participación argentina. Digo, de por sí un mundial es espectacular. Imagino que si con tu país, teniendo la presentación que está teniendo el equipo de Scaloni, más todavía, ¿no?
No, creo que ha tenido un desempeño espectacular. Sacando el primer partido contra Arabia Saudita, el primer tiempo contra México, pero después fue el segundo contra México, Polonia, Australia, Holanda y Croacia. Me parece que fue un fútbol brillante y me parece que no hay exitismo del lado argentino, lo cual es muy bueno. Están todos concentrados en la posición mental necesaria como para poder ganar. Sí. A su vez, Francia están un poquito agrandados, cual me gusta que estén así, porque vos cuando te agrandás en realidad sos débil frente a lo que te sobreconfías. El partido, la semifinal de Francia-Croacia, creo que Francia mostró algunas debilidades en el fondo, dejan llegar. Sí. Creo que si hacen eso con Argentina se van a comer un par de goles, ¿no? Yo creo igual que es un partido de 3 goles, 4 goles como mucho, perdón, o 3 goles o 5 goles, pero no creo que, yo creo que va a ser un 2-1, una cosa así, ¿no?
¿Ese es tu pálpito?
Me parece que
un partido cerrado.
Sí, absolutamente. Son los dos mejores equipos también, ¿no?
Sin ninguna duda.
Francia, a pesar de lo que yo te digo, que tiene una posición psicológica que no es la ideal, porque está muy agrandado, reconozco que está pasando un momento histórico fabuloso. Pero Argentina también.
Sí, ahora, en las así últimas horas, acá en Argentina se habló mucho de este virus que atacó a los jugadores de la selección de Francia. No sé si allá en Doha se habla de este tema, del virus del camello y de las consecuencias que está teniendo, por lo menos en los jugadores de Francia. ¿Se habla de eso allá o no? No se habla.
No, nada. En la calle, en Doha, nada.
Nada.
Se hablará en las concentraciones, en los centros especializados, pero acá nadie.
Bien.
Así que bueno, amigo, yo le digo, la verdad que tengo bastante confianza. El Mundial fue excelente en organización, en calidad de fútbol, en todo.
Lo último, Carlos, lo último que te pregunto y te saco un cachito del Mundial, para cuando regreses a la Argentina, ¿qué nos espera en el maslatón político? ¿Va a competir con Milei? ¿Qué quiere hacer?
Si él quiere, sí, si no, no.
Porque lo vas a desafiar.
Hasta el 20 de enero espero. Si él me llama antes del 20 de enero, me dice, vamos a la interna, yo voy a la interna. Uh-huh. Y si no, no voy a la interna. Así de simple el tema.
Muy bien. Bueno, Carlos.
No me voy a otro sector político, ni busco un lugar en el gobierno, en la oposición, en nada. Es eso. Bueno. Eso o nada.
Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto.
Gracias por llamarme. Mucha suerte.
Ahí hablábamos con Carlos Maslatón, un hombre que ha estado en todo el Mundial, la cantidad de partidos.
No, impresionante. Porque además, retomando esto que hablábamos antes y que lo tuvimos que cortar un poco cuando surgió la llamada, realmente vivir el Mundial a través de los ojos de Carlos Maslatón fue súper interesante a nivel cronista. Sí. Digo, nos contó la emoción de cada uno de los partidos, de la previa, y de haber estado en partidos no solamente de la selección, de selecciones en las que uno no está acostumbrado a ver los partidos de cerca. Y se codió con hinchas de todas partes del mundo. Así que un lujo tenerlo a Carlos Maslatón en su faceta de cronista deportivo o cronista de viaje.
Menos conocida, sí.
Menos conocida, contándonos un poco cómo se vive allá esto que en Argentina se vive con un nerviosismo total, Gerardo. Vamos, no se habla.
¿Vos estás nerviosa?
Yo estoy mega, hiper, super nerviosa, sin cábalas, por lo menos. Yo no sé si vos tenés alguna.
No, cabulero no. Sí, quizá en determinado momento te puedo respetar algún ritual, si querés, pero no, cabulero no.
Mantener las costumbres.
Alguna durante el partido, sí. Puedo hacer algún gesto cuando el rival tiene algún tiro libre cerca del área.
¿Algún cuernito?
No cuernito, pero digamos, alguna posición, sí, del cuerpo. No mucho más que eso, ¿eh? No, nada de. No tengo problema si tengo que verlo en un lugar o en otro. No tengo historia con eso. Pero bueno, cada uno tiene sus maneras, ¿no?
Gerardo Puig es un hombre racional. Está muy bien. No, yo tampoco tengo cábalas, pero me pasa lo mismo, digo, trato de mantener ciertas costumbres y eso va más o menos en línea. Lo que pasa es que se rompió en este Mundial el tema de las cábalas con ese debut, ¿no? Porque arrancamos tan mal que todos decimos, la verdad que lo vi en mi casa y perdimos con Arabia, y después la verdad que las cosas cambiaron, entonces un poco que se quemaron las cábalas.
Y pasó poco tiempo, vos sabés que lo pensaba ahora, estamos hablando de que este Mundial fue, por calendario, uno de los más cortos de la historia. Siempre, históricamente, duran un poquito más de un mes los mundiales, y en este caso fueron menos de 30 días entre el primer partido y el último. De hecho, empezó el 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre. Y parece muy lejano el partido con Arabia Saudita.
Sí, tiene que ver un poco también con la intensidad con la que vivimos las cosas los argentinos. Sí, me acuerdo de hecho de la crítica de Scaloni por no haber tenido ese día de descanso entre el término de la fase de grupos y los octavos de final.
Polonia y Australia.
Exacto. Pero digo, esta cosa de pensar que este Mundial arrancó hace mucho tiempo tiene que ver con todo lo que pasó en el medio.
Sí,
y que muchísimo. Ahora nos reímos, pero empezamos, hoy recordábamos el video con el que Scaloni anunció a los convocados, ¿no? Los 26 sí, sí. convocados. Ese video hiper austero, tranquilo, no hubo una mega producción detrás, que nos reímos mucho porque estaba él con sus pizarras, sus pizarrones detrás. Y desde ese día en que anunció a los jugadores hasta hoy, en vísperas de la Copa del Mundo, parece haber pasado totalmente un siglo.
Y uno que si bien uno puede decir, bueno, yo no soy cabulero y mantengo algún ritual y no mucho más, a veces hasta se mide de las cosas que dice. Y por ejemplo, yo ahora estoy pensando en esa imagen de la que estábamos hablando recién, del Scaloni austero anunciando la lista de convocados, en que probablemente pueda ser una imagen icónica para el futuro, porque era el inicio de quizá un nuevo título mundial de la Argentina. Pero ahora que lo estoy diciendo, digo, no puedo estar ni siquiera mencionándolo.
¿Eh? Ahora vamos a jugar un poquito con eso. Me gusta pensar, digo, obviamente que son dos en esta final, son dos buscando exactamente lo mismo, el oro, la copa, pero digo, ¿por qué Argentina se merece ser campeón? Digamos, nosotros es lo que más deseamos, somos parte de esto, somos parte interesada en este juego, pero pensemos cinco cosas por las cuales Argentina se merece ser campeón.
¿Puedo la uno?
A ver.
Y yo creo que el señor Sorsi se va a tirar conmigo por la puerta de este estudio, ni más ni menos que el Lionel Andrés Messi.
Ganarla por él.
La uno.
La uno.
Yo creo que, y esto diciéndolo en serio, más allá de los argentinos, que el argentino quiere que Argentina gane el Mundial justamente por la condición de ser argentino, el futbolero a nivel mundial, sacando en este caso a los franceses, creo que hay cierto consenso en querer que Messi finalmente tenga el premio que tanto buscó.
Creo que, salvo los hinchas de Real Madrid, que se han mostrado muy activos en las redes sociales contra Messi y la Argentina, en general sí hay un consenso, es un jugador querido que, salvo cuando se le sale un poquito la cadena, que no se le sale nunca la cadena, es extremadamente respetuoso y amable, sí. Y tiene sangre en las venas y lo demostró el otro día frente a Países Bajos muy vehementemente. Sí, creo que todos soñamos con esa imagen. Hoy nos las dijo un compañero de trabajo, yo no me la puedo sacar de la cabeza, y me dijo, pensá lo que podría ser el domingo Messi con la Copa del Mundo, agarrando la Copa del Mundo con sus dos manos y llorando. Y realmente es una imagen que uno la piensa y se le eriza la piel. Por supuesto, puede pasar cualquier cosa, digo, pero sería una imagen hermosa para un jugador que ya viene anunciando que este es su último mundial.
Pensemos que nosotros simbólicamente seguimos teniendo como ícono de la conquista de una Copa Mundial el momento en el que Maradona levanta la Copa del Mundo en el 86, cuando no había tanta imagen, obviamente. De hecho, son las fotos repetidas. Hay futbolistas de esa selección que no tienen fotos con la Copa del Mundo. Uh-huh. Literalmente no la tienen porque no habría tantos en ese momento. Bueno, cuestión que en este caso podríamos estar ante imágenes que, insisto, desde lo simbólico, pueden marcar la historia del fútbol argentino. Eso es.
Y ojalá que sea el capitán, y ojalá que lo podamos ver el domingo en el Lusail, levantando la Copa del Mundo. Yo creo que coincido con vos, que es la principal razón por la cual...
Sigamos, ¿alguna más?
La mayoría de los argentinos, por eso es la principal. La uno, sí, podríamos poner en el top, que todos queremos ver a Messi campeón, porque además muchos de los chicos que están en la selección tienen la posibilidad de volver a participar en otra Copa, a tener su revancha, y eso. Messi, también creemos que puede tener su revancha, porque es un jugador que tiene tan buen estado físico que podría jugar parado a los 39 años, 40 años, tranquilamente. Uh-huh. Pero bueno, es su deseo y lo viene expresando, que es posible que no juegue más Copas del Mundo. Así que por Messi sería lo ideal. Digo, por esta, para mí, lo segundo es por la intensidad, por el fanatismo, por la calidad del hincha argentina. No me quiero poner tribunera en ese modo que no me gusta mucho, pero creo que, sin ninguna duda, los hinchas argentinos también se lo merecen. Digo, venimos de dos finales, la del 90, que ya la conocemos, la Italia, donde no, el camino no fue tan bueno hasta llegar a la final, así que no dolió tanto, porque además veníamos de ganar una Copa del Mundo. La del 2014 en Brasil, que tuvo ese condimento de estar jugando una final en la casa de nuestro máximo rival.
Sí.
Y ahora la tercera, ¿no? La tercera es la vencida, veremos. Creo que sí hay una expectativa muy grande, y por eso me parece que...
Sí,
que nos la merecemos.
Mucho colega apeló a una frase que comparto muchísimo, y esto de que el fútbol finalmente sea justo, que muchas veces no lo es, que a veces sí, pero muchas veces no lo es. Digo, al que tanto busca o tiene la chance y al final por una cosa u otra no se da, digo, la frustración de 2014 en el Maracaná con Alemania, las dos frustraciones de Copas América con Chile. Chile, cuando lo merecías, en esas tres finales lo merecías y no se dio. La conquista después que venía como a reparar esas heridas, que fue la de la Copa América en el Maracaná, y esta que sería como cerrar el círculo, definitivamente sería cerrar el círculo, sobre todo de, obviamente, Messi, lo que decíamos recién, pero también de muchísimos hinchas que en algún momento estuvieron enojados, muy enojados con muchos de los que hoy son emblema de esta selección, y no solo Messi, digo, Di María, Otamendi. Uh-huh. Otros que ya no están, pero sí. Quizá incluso para los que no están sería una reivindicación, es decir, bueno, al menos el emblema y de los que eran los más importantes tuvieron esa revancha. Sí, me parece que es un gran punto el tema de la gente. El país en sí, creo que también cuando el argentino viene un poquito cascoteado,
sin
es
ninguna duda,
tener una alegría en diciembre, que no es menor el diciembre en Argentina.
Sería como un regalo de fin de año, ¿no? Un sí. regalo de Navidad, tener primero este mundial en diciembre, que es espectacular, la verdad que es algo inédito, tener un mundial con este veranito, cerca de las fiestas. Hay un ambiente que se creó con el mundial que es espectacular, que sí. cierra un poquito con esta final, ¿no?
Sí. Se dio un paréntesis, todo. ¿Puedo abrir un paréntesis?
A ver, abrí un paréntesis.
Creo que esta charla que estamos teniendo nosotros respecto de todo lo bueno que puede ser ganar el mundial, también la tienen, y lo decían mucho, en Casa Rosada.
Digo, sí, claro, ¿qué te parece?
Que esperan que haya una alegría. Cierro paréntesis. Sí, definitivamente sería una gran noticia para los argentinos.
Bueno, a ver, por supuesto que en el humor social las cosas cambian. Claro. Digo, no, uno salió después de la derrota con Arabia Saudita y en la cola de la panadería la gente se miraba como diciendo, no puede ser.
¿Y ahora qué?
¿Cómo pasamos de ser los candidatos a perder contra unos ignotos que no sabemos a qué juegan, que no tienen tradición futbolística, y nos ganaron? Y ahora la gente está un poco tensa.
Bueno,
pero
sí,
ya,
es lógico.
Cuando ganamos la semifinal tan claramente frente a Croacia, digo, la felicidad de la calle, la alegría. Nos reímos mucho estos días con Gerardo y otros colegas, con la catarata de videos, de imágenes en los programas de televisión, de locuras de los hinchas, sí. Por la escaloneta. Digamos, no solo la abuela, la, que es espectacular. El amor por esa abuela, que no es abuela, además, dijo, no es sí. madre ni abuela, así que le pusieron...
Fue abuela porque era una señora mayor, nada más que eso.
Y ella dijo que es la abuela de Messi, y es la abuela un poco de todos, así que eso es hermoso también. Y además un respeto sobre las personas de la tercera edad, que generó algo lindo
también,
con respecto
sí,
a eso, ¿no?
Sí.
Hacerlos partícipe de todo esto. Ellos vieron ya dos veces a la selección con la Copa del Mundo, así que por ahí viene la tercera para ellos también. Y también otras situaciones espectaculares. Primero esa locura de los argentinos por colgarse de cualquier cosa, ¿no? De los sí. techos. Argentinos en la parada de colectivos, argentinos trepados en los semáforos, argentinos corriendo arriba de los colectivos. Una cosa un poco peligrosa.
Sí, peligrosa, sí. Argentinos en un tanque de guerra paseando por la calle.
Eso es espectacular.
De verdad, hay gente que no está bien, pero en ese contexto es una locura linda.
En el contexto de celebración, siempre que sea algo sano, que no sí, sea peligroso, obvio. Por el tema de correr por arriba de los techos de los colectivos, es un poco peligroso. Sí, cuidemos la salud, porque si no el claro. festejo se puede transformar en una tragedia, pero digo, esa locura hermosa que genera una victoria deportiva que trasciende lo deportivo, ¿no? La selección...
Acá por lejos, en Argentina, sí.
Por lejos. Por lejos en Argentina, y yo te iba a incluir ahí por qué merecemos ganarnos el Mundial. Iba a hablarte de los bangladesíes y los pakistaníes y los indios sí. que descubrimos. Si bien todos sabíamos que simpatizaban por nosotros, no sabíamos la magnitud del amor y la locura que sienten en esa región de Asia por la selección argentina, por Messi, por supuesto, y por Maradona. Y creo que ellos también se lo merecen, porque le pusieron un color, unas ganas a todo este torneo que yo, si la ganamos, quiero que sea un poquito para ellos.
Sí, también. Así que ahí vamos con eso. Bueno, se nos fue ya la primera media hora del programa y hay mucho más.
Mucho más mundial.
Mundial.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fuera de Foco. Un programa hecho de palabras y buena música. Transmitimos historias por Radio Cultura 97.9.
Y lo escuchábamos a Ciro, Ciro y los Persas, que estuvieron también en Doha en uno de estos fan festival que se armaron con representantes argentinos y la rompieron, obvio, porque encima tienen un repertorio bastante futbolístico y
muy
agitan.
Futbolero, sí.
Agitan mucho. De hecho, otra de las postales del mundial, que hablábamos de este mundial que tiene muchas imágenes que nos van a quedar grabadas, es la de Ciro tocando la armónica en el avión.
Sí, ¿no? Vos sabés que ya lo hizo en más de. De una oportunidad, yendo, Ciro suele ir a un montón de eventos deportivos, es muy futbolero.
Sí.
Y ya lo había hecho en alguna oportunidad, tocando con la armónica el himno y metiéndole una épica tremenda a ese viaje, ¿no?
Impresionante. Imagínate estar en el avión y que de pronto empieza a sonar la armónica de Ciro. Muy lindo momento.
Hablando de aviones, ¿viste el video? Bueno, los oyentes muchos lo habrán visto también. Argentinos que, por distintas circunstancias, porque un vuelo se atrasó, tuvieron que seguir la definición por penales, por ejemplo, del partido con Países Bajos, en un avión, y obviamente los celulares en ese momento no tenían señal, y lo salvó un hombre de 80 años con una radio a pila, AM, que enganchaba, perfecto, wow. Así que escucharon toda la definición por penales en el avión. La verdad que las imágenes son espectaculares, y una locura.
Totalmente. Vimos muchas imágenes de ese tipo, de el que no... Bueno, hubo una que es... Rosa lo delictivo, hay que decirlo. El que se robó el colectivo. El que lo sacó al chofer de colectivo y dijo, yo no llevo a mi casa, me llevo a todos los pasajeros y al colectivo, porque tengo que ver cómo termina esta semifinal frente a Croacia. Y así un montón, de imágenes de fútbol. Pero este Mundial también marcó otros hitos que por ahí pasaron un poco inadvertidos, porque es lógico, estamos en la final y todos hablamos únicamente de eso, lo estamos haciendo nosotros hace 40 minutos. Pero, por ejemplo, en este Mundial de Qatar fue la primera vez que debuta una mujer árbitra. No sé si te acordás, en Alemania, Costa Rica, ya los dos quedaron lejísimo. En el camino hace muchísimo tiempo. Stéphanie Frappart es una árbitra francesa de 38 años que debutó muy bien en este Mundial y marcó un hito con respecto a la representación de las mujeres en otro de los ambientes tan masculinos, que es justamente en el fútbol mayor de hombres. Y estamos en comunicación justamente con una árbitra mujer de Argentina, de la Asociación de la Federación Rosarina de Fútbol, y es Anahí Aguilera. Anahí, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Muchas gracias.
Con bastante calor.
¿En Rosario con bastante calor?
Sí, tremendo el calor que está haciendo.
Nada que ver acá en Buenos Aires. Mira, de
acá
hecho,
nos dio una tregua.
Sí, hablábamos con Gerardo, que nos dio una tregua porque está fresquito. Hoy en la mañana, de hecho, hacían 14, 15 grados, bastante fresco. Pero en Rosario no. En Rosario hace mucho calor.
Acá seguimos, sí, más de 30 grados. Sí. Hay un poco de viento, pero sí el calor.
Bueno, Anahí Aguilera, entonces, árbitra de fútbol desde Rosario. Ella también, nuestra cronista desde Rosario, nos cuenta que hace mucho calor.
Elijo creer, ¿no? En este hashtag, elijo creer, estamos hablando con una rosarina.
Sí.
Nada, estamos todos en modo mundial, en modo Messi, Di María, todo tiene que ver con todo, así que las energías vibran positivo acá.
Así es. Bueno, arranquemos por ahí entonces.
Aclarar que de zona sur, creo que a 10 cuadras de donde nació Messi.
Ah, muy vecina. ¿Y cómo se vive entonces? ¿Cómo se vive ahí, vecina de Messi, el Mundial?
Terrible, tremendo los festejos. Aparte, acá ya, o sea, haces un paso y hay un mural de Messi.
Eso te iba a decir, se vive a Messi, todos los argentinos lo sentimos muy nuestro, pero ustedes, los del sur de Rosario, ¿lo sienten un poquito más suyo todavía?
Sí, a pesar de que se fue de chico, porque no sé la historia, se fue muy jovencito, pero sí, alcanzó a jugar al fútbol al Babi acá en zona sur, así que todos lo conocen, todos han tenido la oportunidad de conocerlo. Yo tengo más o menos la misma edad que él, así que no lo recuerdo desde niño.
No es que jugaste con él, no lo recordás, claro. Y además
yo tengo 38.
Claro, sí, claro. Casi la misma edad, exacto. Y se viralizaron unos videos de hinchas en la puerta de la casa de la abuela, o supuesta abuela de
Messi,
era la abuela de Messi. ¿Eso es cerca de ahí, de Rosario? ¿De donde vos vivís?
Pichincha, que es en una zona de bares. Está aproximadamente, para que tengan así como un panorama, es Pellegrini y Oroño, que es la zona del Parque Independencia, un poquito más alejada del Parque Independencia, pero es para que más o menos tengan un panorama más o menos cerca. Sí, y Ya está puesta en el Google Maps también.
Como la abuela la, claro, exacto. Es la abuela, los hinchas cantando, es la abuela de Messi, es la abuela de Messi. Espectacular video también, sí. Otra de las postales de este mundial. Bueno, Nahí, ¿y vos qué expectativa tenés para el domingo? A ver, queremos escucharte, a ver qué pálpitos tenés.
Yo me veo campeona mundial. O sea, eso es para mí... Ya está, para mí ya los veo. Ya somos campeones. Estamos. Va a haber llegado a una final de la mano de Messi y de la mano de los pequeños, que eso sí que son pequeños guerreros, tremendo como están jugando. Julián Álvarez, la verdad que se me pone la piel de gallina. O sea, verlo desde otro día, el trote que se hizo desde donde salió hasta hacer el gol fue algo tremendo. O sea, fue muy muy emocionante esa jugada, fue muy emocionante. Y después cómo juegan entre Messi y ellos, pareciera como que hubiesen jugado miles de partidos juntos, y la realidad es que se conocieron en el seleccionado argentino.
Totalmente.
La verdad que está muy, y yo creo que esta es nuestra oportunidad y se nos va a dar. Yo creo que sí.
Ojalá que sea así. Bueno, Nahí, hablemos un poquito de arbitraje y queremos conocerte a vos. ¿Por qué sos árbitra? ¿Por qué decidiste vos ser árbitra? A ver, contanos un poquito de tu historia.
Y yo, mira, conocí el arbitraje gracias al fútbol. Hice 2 años consecutivos en un club de acá de Rosario, como amateur, nada profesionalismo. Y ahí me empecé a interesar en el arbitraje. Y dije, ¿por qué no una mujer? O sea, siempre vi varones. No, hasta ese momento nunca había visto mujeres dirigir. Entonces consulté, encontré contacto, me invitaron a un colegio, la Asociación Rosarina de Fútbol, a la cual pertenezco, y comencé el arbitraje en el 2018. Soy nuevita. Medianamente nuevita, y bueno, hoy en día me arrepiento de no haber conocido antes esta profesión, porque me fascinó desde que la conocí hasta el día de hoy, que bueno, en tan solo 4 años pude hacer carrera. Debido a mi edad, yo ya tengo 38 años, pero para ingresar a AFA y demás tenés que tener una determinada edad. Es hasta los 28 años que podés hacer el curso nacional de AFA,
sí,
desde el interior del país. Y yendo también a Buenos Aires también tenés una edad promedio para ingresar. Pero la oportunidad que yo tenía como mujer, como árbitra, sí era poder ingresar al Consejo Federal de AFA.
Ajá.
Que designan como árbitra asistente en un principio, y luego, bueno, si te dan la oportunidad de poder dirigir una primera, pero a nivel regional y amateur.
Bien.
Y gracias a todo ese año lo pude lograr, me propuse ese objetivo, y bueno, estoy recibida de árbitra del Consejo Federal de AFA.
Bien, ¿eso lo conseguiste este año?
Este año, en septiembre rendí la prueba física con los árbitros de AFA de allá de Buenos Aires. Estuvo Pompey,
ajá,
el que está acá en el Consejo Federal de AFA, y bueno, aprobé. Es una prueba física bastante, bastante, bastante cargada, pero linda. O sea, es un, como quien dice, es un objetivo muy lindo poder haberlo cumplido. Y bueno, soy la primera mujer de la Asociación Rosarina de Fútbol en formar parte de una tabla de méritos y salir por el Consejo Federal de AFA, que ya debuté también como asistente.
Bien, como asistente.
¿Partido de qué? ¿Del torneo federal, regional, como...?
El regional amateur,
que sería lo que antes era el torneo argentino C, el previo al federal B.
Claro, porque ahora le dice que le cambian los...
Sí.
Hay tantos equipos y surgen más, que ya, o sea, van reinventándose y los nombres también van...
¿Y cómo es la relación con, en los partidos con los hombres, ¿eh? Y entiendo que al principio habrás tenido que imponerte, porque el hombre en general, o el que juega al fútbol, puede quizá equivocadamente mirarte de una manera diferente al árbitro hombre, hasta que entiende que vos tenés todas las condiciones para dirigir y ser árbitro de ese partido. Pero ¿cómo lo llevaste, o cómo lo viviste, o cómo lo vivís?
Sí, y yo creo que de todo depende de la postura de cada profesional. O sea, en mi caso, como mujer, cuando salgo a la cancha es como que quedan impactados los hombres y los varones, los técnicos. Además que mido 1.70 de estatura, que soy grandota, o sea, es como que con mi personalidad es como que quedan un poco impactados. Y al ver que vos te presentás directamente con la personalidad de mía misma, digamos, es como que sí, yo, gracias a Dios, implemento un poco de respeto, o sea, mi postura, y al salir yo a la cancha, o sea, es un trabajo ya. No creo que me vean como una mujer, sino que me ven como una profesional. Entonces ahí cambia.
Pero igualmente te tocó atravesar situaciones machistas en las cuales te pesó o te hicieron pesar el tema de ser mujer.
No, en una cancha de fútbol no. Sí, a nivel, por ejemplo, hagamos una mención, designaciones. Claro. O sea, en las designaciones, por ejemplo, del Consejo Federal, yo salí una sola vez. Y mis compañeros, que son varones, y bueno, ya hace años que están formando tabla de mérito, salieron todas las fechas y hasta volvieron a repetir. Claro. Entonces ahí sí veo como que todo no está nivelado. O sea, no es que salí una fecha sí, una fecha no, una fecha sí, una fecha no. Salí solamente una de ya casi 9 fechas que salieron mis compañeros.
Claro. Claro, o sea que no lo sentís con los futbolistas, pero sí lo sentís en estas cuestiones en las cuales no alcanza el mérito, digamos. Ahí,
exacto.
Claro.
Exacto. Ahí sí puedo dar a conocer que sí se siente en esa área. Uh-huh. Pero después, a nivel profesional, como árbitra, gracias a Dios no he tenido jamás una situación así, o de tipo machista, o sea una discriminación o una mirada tipo machista, no porque yo me lo he sabido ganar, porque eso, si vos entras a la cancha no imponiendo tu personalidad y tu seguridad como árbitra, como tu profesión, yo creo que, o sea, te pasan por arriba.
Sí. Anaí, ¿qué tipo de árbitra sos? ¿Sos la que habla con el jugador, la que intenta conciliar a partir del diálogo, la que permite que le hablen si es con respeto, o la que impone una distancia y dice esto es así porque lo digo yo y es el reglamento y no mucho más?
No. Yo creo que decir esto es así porque lo digo yo, esto no es de nuestra profesión para mí. A mí me gusta, más allá de dirigir un partido de fútbol, de conducir, uno tiene que tener una relación amena con el jugador. Sí. Eso sí está claro. Lo que siempre con respeto, tanto el jugador como yo hacia los jugadores o las jugadoras. Hasta ahora todos me han felicitado, más allá de que obviamente todos cometemos errores y que me equivoqué miles de veces, eso es innegable. Hasta ahora siempre me han felicitado en mi forma de tratarlos o de tratarlas. En ese sentido me gusta más conciliar en vez de ir al choque. Me gusta
bien, más dialoguista. Más dialoguista. Bien.
No, tampoco hablar tanto sirve en el partido, porque es como que se te va de las manos.
Como el español del otro día, como no me acuerdo el apellido, pero el árbitro español del partido contra Países Bajos, que hablaba, y a veces se te va el partido, claro. Totalmente, claro. Totalmente.
Y es como la vida misma. Uno advierte, uno te dice, y bueno, llegaste hasta acá. Si sobrepasás ese límite, bueno, vas a tener sanciones.
Bueno, digo, cuando yo hacía mención antes a esos, a ese tipo de árbitros que no tenía demasiado diálogo con el jugador, un emblema de eso era Castrilli. En su momento, sí. Un árbitro que no permitía el acercamiento, que dirigía con el reglamento en la mano y era muy blanco-negro y hacía que el futbolista se irrite, y eso me parece que debe predisponer mal también al jugador, ¿no?
Claro, sí.
Pero después tenés otro tipo de árbitro que habla mucho, quizás hasta demasiado, y a veces puede quedar preso también de esa relación. Digo, Baldassi era un árbitro que igual lo manejaba realmente bien. Pero bueno, vos debes tener que lidiar un poco con eso, ¿no? ¿Hasta dónde?
Sí, obviamente. Y hay que ver todo un contexto también, el contexto de qué partido dirigís, de qué equipo son, de qué se están jugando. O sea, no es solamente agarrar un silbato, una tarjeta y salir a correr. O sea, es un tema bastante complicado el arbitraje.
Y el
por
hecho
eso es que me apasiona. Porque no te aburrís nunca.
Claro.
O sea, nada es igual. O sea, un partido es totalmente diferente a otro, una persona es totalmente diferente a otra. Entonces, como todo cambiante todo el tiempo. Y a mí me apasionó.
¿Y cómo viste este hecho que mencionaba Ale al inicio de la entrevista, de que se haya dado en este Mundial la primera vez que haya un árbitro dirigiendo un partido tan importante, independientemente de tu situación?
Un dato, tiene tu edad además, porque tiene 38 años la árbitra francesa, así que no es un límite la edad, por lo menos en este caso, todo lo contrario, en su mejor momento para dirigir un partido de fútbol.
Digo, independientemente de tu situación particular, ¿vos crees que en no mucho tiempo más las árbitros mujeres van a terminar imponiendo esto, que se cae de maduro, de que están para dirigir grandes eventos?
Sí, totalmente. Está demostrado con Stephanie, se ha demostrado a donde ha llegado el Mundial, ni más ni menos en lo máximo del arbitraje y del fútbol. Uh-huh. Y esta ya ha dirigido una final también en otra copa.
Sí.
No es la primera vez que dirige.
De Europa.
Sí, dirigió una final. Y muy bien. No, yo creo que las edades no son las limitaciones tampoco. O sea, yo estoy limitada con mi edad como para hacer más carrera de la
claro.
que ya hice. Uh-huh. Eso desde un principio
que te lamentabas.
Me hubiese encantado conocerlo antes, pero bueno. Yo creo que todo llega en su momento cuando debe llegar.
Bueno, pero lo estás disfrutando.
Sí, la verdad que es feliz de todo lo que hice este año. Además de campo, hago futsal. Y fuimos al Torneo Nacional de Futsal en Bariloche con una compañera más de acá, de nuestra liga de Rosario. Y participamos de la Copa Santa Fe también, participamos en la final de la Copa Santa Fe, o sea, arbitrando. Y sí, este año muchas experiencias. Como arbitraje se están abriendo muchas puertas y yo creo que la mujer ya está impuesta. Claro. Ahora hay que seguir dándole la oportunidad que nos merecemos. Que somos capaces también.
Sí, sin ninguna duda. Y pensá esto, digo, hay mayor inversión en el fútbol femenino. Cada año hay un poquito más de inversión. No la que se necesita, pero sí cada vez más. ¿Y eso también favorece al arbitraje femenino? ¿Que se invierta en fútbol femenino?
Claro, exacto. Por ejemplo, nosotros acá en nuestra liga, todo lo que sea fútbol femenino, hay inferiores femeninos y todo eso, quieren que las dirijamos solamente mujeres.
Claro.
Si bien hay veces que van varones, porque no hay capacidad de tantas mujeres árbitras, no llega la capacidad como para cubrir todo, pero sí, la idea es que las mujeres acaparen lo femenino.
Claro, la mayor cantidad de lujo. Sí, claro. Y para cerrar esta hermosa charla con Anaí Aguilera, que es árbitra de la Asociación de Fútbol de Rosario y que además es vecina de Messi. Además es vecina de Messi, así que tiene ese doble mérito. Este año consiste un montón de cosas que nos contaste en esta hermosa entrevista, pero ¿qué te queda? ¿Qué te gustaría cumplir? ¿Qué sueño tenés por delante, Anaí?
Y bueno, mi sueño ahora sería dirigir una primera división masculina. Dirigir, que no es nada más ni nada menos que muy complicada. Yo creo que me siento capaz, que me siento madura y bueno, físicamente también preparada, porque para todo hay que prepararse. Es una inversión muy grande la que uno hace en tiempo, en dinero, en indumentaria, en calzado, para realmente estar acorde a la situación. Y sí, ese es mi sueño, poder llegar a dirigir una primera. No me interesa si es local o es de alguna liga en especial. No me interesa en realidad el equipo tampoco. Sí, llegar a dirigir una primera. Yo creo que ese sería mi último paso, digamos, como para el arbitraje. Más de eso no puedo llegar a hacer.
Claro. Claro.
Bueno, ojalá que se dé, ¿eh? Habrá que seguir intentando, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Como ya que hablábamos de Messi, es decir, seguir intentando pese a las frustraciones que habrá tenido en algún momento, las piedras que te habrán puesto a vos también, las podrás sortear y tener la chance que estás buscando.
Seguramente, Dios quiera que se dé y bueno. Ya le vamos a estar contando.
Bueno, Anaí, muchas gracias por esta comunicación, una hermosa charla y esperemos que todo salga bien el domingo. Te mandamos un abrazo muy muy grande.
Muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Saludos.
Bueno, ¿y sabes cuánto falta ahora?
A ver.
Un día, 18 horas y 2 minutos. Cada día, cada momento un poquito más cerca, ¿no? Arrancamos el programa un día, 18 horas y 52 minutos y bueno, nos vamos acercando cada vez más.
Bueno, como veníamos hablando también cuando veníamos para el estudio, yo intentaba, y lo digo intentaba porque obviamente jamás lo voy a poder hacer, ponerme en la cabeza de esos chicos, porque muchos son chicos de la selección y cómo lo deben estar viviendo. Bueno, en este momento ya descansando para empezar a pensar en el último entrenamiento antes de la final del mundo. Ni más ni menos que eso, es verdaderamente una locura. Y cómo estarán procesando justamente la locura con la que se vive acá.
Bueno, y no vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la final del Mundial porque es el último programa del año de Fuera de Foco, pero vamos a ver qué pasa el domingo. Lo vamos a palpitar todos juntos, esperemos que nos salga bien, esperemos que todo este entusiasmo que vimos en nuestros dos entrevistados, que estaban bastante seguros y bastante confiados, también se traslada dentro de la cancha y que Argentina tenga un buen partido, porque sabemos que el fútbol es un poco también emociones y cómo se levante el equipo ese día. Esperemos que el equipo de Scaloni ese día se levante bien.
Sin duda. Para mí, igual, obviamente que no es lo mismo ganar a no ganar. Espero que estemos todos festejando el domingo a la tarde. Yo igual, pase lo que pase, agradezco este mes de Mundial.
Totalmente.
Sin
Totalmente.
Duda.
Este mes de alegría ya está.
Eso no te lo puede quitar una derrota el domingo, aunque esperemos con todo el deseo futbolero.
No nos conformamos, totalmente. Claro, no nos conformamos. La queremos ganar. Pero bueno, ha sido un gusto. Esto fue Fuera de Foco. Mi nombre, Alejandra Fernández Guida. Me acompaña
Gerardo Puig.
Y bueno, nos encontraremos algún viernes acá en Fuera de Foco.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.